Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna. En la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Enseguida estamos en el tiempo de la tertulia. Primero contamos las noticias. Grecia acaba el año con una nueva crisis política que ha llevado al primer ministro Andonis Samaras a convocar elecciones generales anticipadas porque el candidato de su partido, el centro derecha Nueva Democracia, a la presidencia de la República, Stavros Dimas, no ha conseguido los votos suficientes para ser el jefe del Estado, los votos suficientes en el Parlamento, porque al presidente lo eligen por votación parlamentaria los diputados elegidos en las elecciones legislativas. No ha conseguido esos votos y habrá elecciones el 25 de enero y es muy probable, según las encuestas o a día de hoy, esas elecciones las ganaría la extrema izquierda Syriza, que es anti-euro, antisistema y anti-todo. Este partido, que ha terminado por dejar a los socialistas griegos el PASOK en nada, se impondría a Nueva Democracia, que es el equivalente al Partido Popular en España. Ese partido populista de extrema izquierda es equivalente a Podemos en nuestro país. De hecho, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha vaticinado esta tarde que 2015 será el año del cambio en Europa y que comenzará por Grecia y seguirá por España. La Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, ya han mostrado su preocupación por esta victoria de la extrema izquierda antisistema populista contraria al euro y al pago de la deuda. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha suspendido la ayuda económica a Grecia hasta que haya nuevo gobierno. También se advierte del peligro desde Alemania. El gobierno de Angela Merkel ha recordado esta noche que los compromisos firmados se deben cumplir. Informe desde Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha transmitido en un comunicado su gran respeto por los progresos que Grecia ha hecho desde 2009. Las duras reformas dan fruto, no hay alternativa, ha insistido, al tiempo que ha deslizado la siguiente advertencia. Vamos a apoyar a Grecia en su camino de las reformas, pero si Grecia elige un camino diferente, se hará difícil. En lo que respecta a Alemania, por tanto, las elecciones no cambiarán los acuerdos con el gobierno griego porque, en palabras de Schäuble, cada nuevo gobierno debe cumplir con los acuerdos contractuales del predecesor. El Banco Central Europeo, por su parte, ha hecho saber desde Frankfurt que aguardará las opiniones y sugerencias de las nuevas autoridades griegas sobre cómo proceder mejor con la revisión del programa de rescate y que lo discutirá después con la Comisión Europea y con el Fondo Monetario Internacional. La prensa alemana, en sus editoriales de mañana, insinúa ya que a Bruselas le quedan solo dos alternativas: poner sobre la mesa la salida de Grecia del euro o, de lo contrario, abrir las puertas de los gobiernos en un efecto dominó político a los partidos populistas y anti-euro.
La preocupación en los gobiernos de la zona euro y de la Unión Europea en general con lo que pasa en Grecia es evidente, también lo es para el gobierno español. El Partido Popular ha aprobado hoy las bases del programa marco de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Lo hace con la vista puesta hoy en Grecia, incidiendo en los esfuerzos que han hecho los españoles para salir de esta crisis, María Daván.
El Partido Popular no ha cerrado todavía sus candidaturas, pero sí al menos tiene claras las ideas con las que quiere concurrir a las autonómicas y municipales. Ante los riesgos del populismo y la mirada puesta en Grecia, el PP advierte para empezar que no es el momento de tirar por la borda todos los sacrificios que han hecho los españoles, sacrificios que han dado ya sus frutos, recuerdan. El partido liderado por Mariano Rajoy no quiere además que se les asocie con la corrupción, es más, están capacitados, dice, para liderar una regeneración de la vida política, social y económica de nuestro país. Para ello harán de la transparencia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades el eje de su acción política. Los populares acudirán a las urnas presentándose además como los principales defensores de nuestra Carta Magna y de la cohesión de España. Todo ello, eso sí, aseguran, buscando siempre el consenso, lo que nos une sobre lo que nos separa, el respeto por encima de la ofensa y el acuerdo por encima de la imposición.
Más noticias en la crónica de este día, de este lunes 29 de diciembre. La cadena COPE, los servicios informativos han tenido acceso a un informe del Ministerio del Interior en el que se alerta de la posibilidad de que 300 presos den el paso de incorporarse al movimiento yihadista, al terrorismo islamista. Se ha puesto en marcha un programa de control de estos reclusos, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
Representan el 4,9% del total de la población musulmana en nuestras cárceles, en total 6.100 presos a finales de noviembre de este año. 47 de ellos están condenados por terrorismo, 11 son los radicalizadores o encargados de la recluta y 59 formarían el banquillo susceptible de ser reclutado. A esos 117 en total, con datos de finales de noviembre, se suman el resto de internos con seguimiento especial. Entre esos internos destacan algunos, como el ingresado en Álava, que responde a las iniciales HB y que se cosió recientemente la boca y los párpados para que se le devolviera al módulo que compartía con sus afines. Una instrucción interna del máximo responsable de las prisiones, Ángel Juste, llama a una profunda renovación del trabajo de los funcionarios ante un problema complejo, dice, de consecuencias trascendentales. El trabajo de control se realiza a tres bandas: funcionarios de prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Centro Nacional de Inteligencia.
Los gobiernos regionales de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias han pedido al ministro de Educación, Bert, que aplace un año la implantación de la nueva ley de educación en la ESO y en bachillerato. Estas comunidades, en ninguna, curiosamente, gobierna el Partido Popular, aseguran que no podrán tener listos los programas educativos en el plazo establecido, como nos cuenta Mónica Báñez.
Y lo solicitan tras la aprobación el pasado viernes en Consejo de Ministros del Real Decreto que desarrolla los currículos básicos en estos cursos, cuyo contenido, dicen, no ha pasado la revisión de los órganos consultivos y que a día de hoy ignoran. Así lo asegura la consejera de Educación de Asturias, Ana González.
Las comunidades autónomas que somos quienes tenemos que aplicar la ley, quienes que tenemos que concretar el currículum, somos las grandes desconocedoras del currículum de la ESO y el bachillerato. Claro que deben de informarnos, claro que tenemos que tener opinión, poder tener un espacio para opinar sobre el Real Decreto que nos proponen.
Educación asegura que hay margen para implantar la LOMCE y pone a disposición de las comunidades los desarrollos elaborados para Ceuta y Melilla en caso de que les falte tiempo para probar sus propios modelos.
Cerca de 6.000 pacientes de hepatitis C tendrán acceso a los nuevos fármacos contra esta enfermedad el próximo año. Aún así, el medicamento no se va a suministrar a todos los enfermos, que alcanza en nuestro país los 50.000, Carmen Lavallén.
En 2015, el número de beneficiarios de tratamientos de nueva generación contra la hepatitis C se multiplicará por 10 con respecto a los 500 pacientes que los utilizaron en 2014, según señalan, en sanidad, sin coste adicional para las comunidades autónomas. Rubén Moreno, secretario general del Ministerio que dirige Alfonso Alonso, asegura que nuestro país dispone de todos los tratamientos innovadores aprobados.
Se van a tratar entre 5.000 y 6.000 pacientes. Podemos llegar incluso a los 7.000 pacientes, que son aquellos que hay que tratar de forma más inmediata. Es, por lo tanto, la recomendación de la sociedad científica.
Hay 480.000 infectados con el virus en España, pero solo 50.000 están diagnosticados. Para extender los tratamientos combinados, Sanidad trabaja en un plan estratégico que verá la luz el próximo año y que también debe servir para elaborar un registro de pacientes y evaluar los resultados de las terapias administradas.
Se eleva ya 10 el número de personas fallecidas en el incendio de un ferry italiano en el mar Adriático. Las labores de rescate se han dado ya por finalizadas, aunque 36 personas se encuentran desaparecidas. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
10 muertos y 427 pasajeros a salvo. Esas son las cifras oficiales, pero efectivamente se echan en falta 36 personas que, según las listas, iban a bordo del ferry. El gobierno italiano no confirma ni desmiente y hasta ahora continúan las labores de búsqueda, pese a que a la 1:30 de la tarde se anunciaba oficialmente que no quedaba a bordo nadie salvo el capitán. Un italiano de 62 años, que por cierto se ha ganado el aplauso nacional en las 33 horas que ha durado todo. Hay una hipótesis aventurada por el propio Matteo Renzi que habla de inmigrantes clandestinos a bordo y que explicaría ese desfase. De momento tampoco está claro dónde y por qué empezó el incendio. La investigación judicial por naufragio culposo está en marcha y el Norman Atlantic esta noche está a la deriva. Lo quieren llevar a puerto italiano, pero el temporal lo arrastra hacia Albania.
Y en unas horas se van a reanudar, cuando amanezca en esa parte del mundo, que está a punto de hacerlo, en el mar de Java, las labores de búsqueda del avión de AirAsia, desaparecido el domingo con 162 personas a bordo. Varios países se unen a las labores de rastreo y han pedido ayuda sobre todo a los norteamericanos. José Ángel Cuadrado.
Ya no solo se va a buscar al avión desaparecido en el mar, sino que la zona de rastreo aumenta a tierra también. En las próximas horas los equipos de rescate buscarán tanto en el mar de Java como en la superficie de la isla de Borneo. Una decisión un tanto extraña porque el jefe del equipo de rescate ha asegurado hace unas horas que con toda probabilidad el aparato está en el fondo del mar. Hay 162 personas desaparecidas, entre ellas 17 menores, y aunque la mayoría de los familiares están destrozados.
Sí, por supuesto, no podemos perder la esperanza.
Grandes potencias como Estados Unidos o el Reino Unido han ofrecido su apoyo para encontrar el avión.
Va terminando este lunes 29 de diciembre, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que Reino Unido ha confirmado un nuevo caso de ébola. Se trata de una trabajadora sanitaria que el domingo llegó a Glasgow procedente de Sierra Leona. Por cierto que Estados Unidos ha dado el visto bueno al uso de una prueba contra el virus que podría generar resultados en 3 horas. Aquí en España, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una concentración contra el incumplimiento del programa electoral del Partido Popular. Se celebrará bajo el lema No más traiciones el próximo 24 de enero a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón, Madrid. Este fin de semana el PP celebrará su convención nacional. Hemos contado que UPyD ha confirmado que está dispuesta a concurrir con Ciudadanos en las municipales catalanas. Ha sido la presentación de los candidatos a las alcaldías en Tarragona, Lérida y Gerona. También que el gobierno reducirá las penas de cárcel de los piquetes sindicales. Según el ministro de Justicia, se dictan sentencias con penas muy altas que son desproporcionadas. Hoy se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, un tiempo en el que más de 600 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas y exparejas. Un día en el que hemos conocido que hacer voluntariado es uno de los 10 propósitos más repetidos del año nuevo. Un día en el que la Guardia Civil ha rescatado a 4 senderistas en Sierra Nevada. Intentaban subir Pico Veleta. Uno de ellos ha sido encontrado esta mañana sin vida. Se le buscaba desde el domingo.
Precisamente unos 200 agentes de la Guardia Civil en toda España se encargan de velar por los imprevistos que surgen en la montaña. Nuestra compañera Laura Otón ha pasado un día con la sección de rescate de la Guardia Civil en el macizo central.
Estos hombres conocen muy bien la montaña y el perfil del accidentado al que deben rescatar en sus intervenciones.
Es un individuo de entre 25 y 40 y, bueno, y que la característica fundamental es que está subestimando las posibilidades. Hemos tenido fallecidos, gente con mucha experiencia.
Es el teniente Hipólito Gómez Becerra, responsable de la sección de rescate e intervención en montaña de Navacerrada. A su cargo tiene 45 agentes expertos que operan en el macizo central.
Más del 90% de las causas que originan un accidente es error humano. O sea, no son situaciones que la naturaleza nos ponga ahí sobre la mesa, sino que es el propio ser humano el que las comete.
Lo importante para no tener accidentes es la planificación.
¿Qué distancia voy a hacer? ¿Qué desnivel voy a subir? ¿Cuántas horas de sol hay? Consultar la previsión meteorológica. Llevar líquido para hidratarte. Llevar alimento, digamos, más o menos calórico de rápida asimilación. Barritas energéticas, geles y todo esto. Si vas a hacer algo técnico y hay hielo, pues llevar crampones, llevar piolet, lo que te demande la actividad.
En el último año se han incrementado los rescates en montaña.
Equipo tierra, recibe a equipo base.
Recibo perfectamente a equipo base.
Mira, me comunican que hay un par de personas extraviadas en la zona de Bola del Mundo. ¿Se podría usted acercar? Que me parece que está en la inmediación.
Y hay que tener muy claro una cosa, como saben bien estos agentes.
Hay que tener muy claro, cuando dice la montaña no, no hay que subir. Cuando las condiciones de abajo son complicadas, no hay que subir a la montaña.
Le paso las coordenadas de GPS de la posición y acérquese lo antes posible, que no tienen ropa de abrigo.
Pues así contamos la crónica de la actualidad. Está ahora la linterna en este lunes 29 de diciembre en la cadena COPE. Y a lo de la linterna, el saludo a esta hora es a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3 y buen amigo de la linterna. ¿Qué tal, Narciso? Buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad a todos.
Igualmente, para ti. Ha dicho hoy el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que el año 2015 será el año del cambio en España y en Europa. ¿Coincides con este pronóstico?
Bueno, yo más bien creo que puede ser el cambio en Grecia, que es donde ellos están poniendo su foco, ¿no? Grecia va a elecciones ahora a finales de enero y ahí sus compañeros de partido Siriza podrían ser la fuerza más votada. En España lo primero que hay que ver es realmente si hay elecciones generales en el 2015, porque podrían ser en el 16. Y en todo caso Podemos no llega a los niveles de Siriza.
¿Ah, no?
Habrá que ver qué pasa el cuarto domingo de mayo.
¿No están en los mismos niveles que Siriza?
En encuestas tan volátiles como estamos teniendo, que de un mes al otro sube, luego se estanca, luego baja,
uh-huh.
Está todo muy movido. Y va a depender mucho de lo que pase el cuarto domingo de mayo en las urnas municipales y autonómicas, donde por otro lado ellos han dicho que no se atreven a presentarse.
Uh-huh.
Y ahí es difícil poder decirle a su electorado que van a darle la vuelta a España cuando no son capaces ni siquiera de atreverse a darle la vuelta a sus municipios, ¿no?
Ahora mismo, en el caso de España, ¿cuál es el perfil del votante del populismo de Podemos?
Es parecido al 1.248.000 que fueron en las urnas en las europeas,
sí.
En mayor medida ahora mismo, pero se está yendo mucho por su propio mensaje, más a un voto masculino, urbano, de nivel de estudios alto. Y un mensaje además que está calando muchísimo eso en las grandes urbes, ¿no? En el fondo, piense que el candidato Pablo Iglesias es de los pocos candidatos madrileños. Y ese mensaje pues más masculino, más propio de los que vivimos en Madrid, que parece que siempre estamos como enfadados, ¿no? Pues lo están trasladando a su propio estilo, ¿no? Del indignado.
¿Y de dónde viene ese votante? ¿De dónde le viene ese votante?
Pues está viniendo fundamentalmente a la izquierda del Partido Socialista, a la izquierda de Izquierda Unida, pero capta también algo en el centro. Y luego está captando también casi un tercio de su electorado está viniendo de votantes nacionalistas. Lo hemos visto en las encuestas de la Generalitat de Cataluña, en el Euskobarómetro esta semana y en el Navarrómetro. Por eso también el mundo nacionalista está un poco preocupado con el ascenso de Podemos.
¿Y le va a pasar al PSOE como a los socialistas griegos o estamos exagerando todos?
A estas alturas es muy difícil pensar que pueden terminar como el PASOK en un 3% de votos. Yo creo que la estructura del Partido Socialista, sobre todo en municipales, todavía tiene un suelo bastante sólido.
Es decir, que la preocupación que tiene el Partido Socialista por el crecimiento de Podemos y su estrategia de no acercarse para nada al Partido Popular y de negar que hubiera la posibilidad de un gobierno de coalición, ¿está justificada o no?
Es que el Partido Socialista en estos momentos tiene el gran problema de que efectivamente se le va voto hacia la izquierda, pero es que en la izquierda al final no hay tanto espacio electoral. Otra cosa es que las encuestas estamos ahora inflando excesivamente, a mi juicio, ese espacio radical de izquierdas, ¿no? Y sin embargo el señor Pedro Sánchez está perdiendo el centro. Al final, sí, la inmensa mayoría del electorado, no solo en España, en casi todos los países está en el centro. Otra cosa es que luego, pues en todos los países hayan surgido partidos radicales que con la misma fuerza que suben, bajan. Fue el partido pirata en Alemania, es el Cinque Stelle que ahora está no para de bajar y en las últimas elecciones municipales pues ya ha tenido resultados muy muy decadentes. Y bueno, todas estas fuerzas con discursos muy radicales o de verdad se centran o no llegan al poder. Y el problema que tiene Pedro Sánchez ahora mismo es eso, que quizá a lo mejor está compitiendo un poco con el populismo de Podemos.
Es decir, que todo va a depender de lo que ocurra en las municipales y autonómicas, pero las elecciones generales pueden ser como las griegas, entre el PP y Podemos.
Es que en las elecciones municipales se pondrá todo a cero. O sea, el que piense que se guarda su voto para las elecciones de verdad, las generales, no va a llegar. Lo hemos visto en las europeas. En las europeas, unas elecciones que en principio nunca han condicionado la vida política española, sin embargo han cambiado el panorama político de raíz. Por lo tanto, lo que suceda esa noche electoral pues va a marcar, va a determinar el futuro de España, claramente.
En la noche de las elecciones de mayo.
De mayo, es las del cuarto domingo de mayo, que se decide en 13 comunidades autónomas y luego en todos los ayuntamientos. Y lo que suceda en la mayoría de los ayuntamientos, y bueno, un poco el planteamiento, además, el Partido Socialista y además no está engañando. Ya este mismo fin de semana su líder ha dicho que él apuesta por mayorías de izquierdas. Por lo tanto, es decir, pactará con Podemos seguramente.
Es decir, que en las elecciones municipales y autonómicas se va a ejercer el castigo al gobierno del Partido Popular y se va a repetir luego el voto exactamente como en las generales.
O sea, lo que pasa en las generales no lo sabemos, porque va a depender de lo que suceda en las autonómicas.
¿Y va a haber castigo al
gobierno
del PP?
En las autonómicas, en estos momentos, la gran duda es esos 3 millones de votantes del Partido Popular que en estos momentos no se han ido a otra formación, pero que todavía a día de hoy nos dicen que no tienen motivos suficientes como para volver a votar al Partido Popular, ¿qué van a hacer? Y esos 3 millones son los que van a condicionar.
¿3 millones?
3 millones.
¿3 millones sobre los 11 que tuvo el Partido Popular o no?
Sí, porque...
O sea, que hay 8 que van a repetir.
Esos son los que ahora mismo están diciendo que no saben si irían a votar y que en todo caso, si fueran a votar, no saben a quién van a votar. Y esa es la clave. Porque generalmente el que cambia de voto lo va haciendo a lo largo de la legislatura.
Sí.
Y lo normal es que si no ha cambiado ya su voto, vuelva a repetir. Pero no está claro realmente que vayan a acudir a las urnas.
Esos 3 millones.
Esos 3 millones. Van a ser los que decidan al final y además...
O no van o van a votar al Partido Popular, pero no van a hacer otra cosa.
Y bueno, a día de hoy desde luego no nos están diciendo que se vayan a otras formaciones. Es verdad que a lo largo de la legislatura, el año pasado, UPyD captaba mucho, ahora menos... Es verdad que Ciudadanos también capta del Partido Popular. Es verdad que en municipales pues puede haber fragmentaciones y hay muchas candidaturas locales que puedan beber del Partido Popular. Pero la inmensa mayoría, así como en el Partido Socialista se le va hacia Podemos, en el Partido Popular se le va a la abstención. Y ahí es donde tiene el problema el Partido Popular.
¿Y cuáles son las causas, a 3 años ya pasado de legislatura, tuvieras que enumerar las causas de la desafección de los votantes del PP con el Partido Popular? ¿Cuál es el orden que sale?
Son varias. Una clarísimamente al Partido Popular y al resto de formaciones, ¿no? Pero claro, claramente al Partido Popular, que era el que estaba en 11 millones. Por un lado, todo a lo relativo a corrupción,
eso lo primero.
De privilegios, etcétera.
Lo primero, corrupción.
Yo diría que quizá no es el primero, pero es uno determinante. El primero sería más bien pues unas promesas de creación de empleo que se empiezan a ver ahora mismo, pero es que hasta este semestre no se han empezado a notar de verdad. Y luego pues lo que es la auténtica recuperación económica no llega a las familias
de momento.
En estos 6 meses ha empezado a llegar ya. Pero la gente esperaba pues que pasara un poco como en el gobierno anterior, ¿no? Que a lo mejor la varita mágica y rápidamente se le diera la vuelta a la situación. Por lo tanto, primero economía y empleo. Segundo, corrupción. Y luego, pues también una sensación de que quizá no se están defendiendo los principios del electorado del Partido Popular con la fortaleza que se esperaba, de forma muy clara.
Y en el año que queda, la esperanza que tiene el gobierno, porque lo fía todo el presidente del gobierno a eso, o por lo menos a bastante, del tema económico, como se pudo comprobar el pasado viernes en la rueda de prensa, toda esa gente que reprocha al Partido Popular que no se nota lo que ha hecho, si se nota, ¿cambian de opinión?
Lo irán notando y evidentemente cambian y está cambiando, ¿eh? O sea, ahora notaremos en enero en los índices de confianza que no tiene nada que ver la situación de enero de 2015 con la de 2014. Y estas navidades todos los parámetros macroeconómicos y de consumo no tienen nada que ver. Y de hecho es que España está siendo la tercera economía del mundo occidental que más está creciendo. Y eso evidentemente al final las familias de forma lenta, pero lo van a ir notando. Pero no basta con economía. Y eso también pues tiene que saberlo los líderes del Partido Popular. O sea, al final su electorado le está pidiendo también una defensa de sus propios principios. En todos los niveles. Y luego de un modelo de sociedad que en cierto modo también se va a decidir el cuarto domingo de mayo. Qué tipo de educación queremos, etcétera. Y ahí es donde el Partido Popular en determinadas comunidades lo tiene más fácil, porque sabe que el modelo contrario va a ser un gobierno de izquierdas.
¿A ti también te sale que Esperanza Aguirre es la única capaz de sacar mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, a ver, yo creo que mayorías absolutas ahora mismo lo tiene complicado cualquier partido y en cualquier sitio, para empezar. De ayuntamientos, donde pues el sistema es muy proporcional, ¿vale? Otra cosa es, por ejemplo, hay comunidades como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, etcétera, donde el Partido Popular tiene muy fácil y muy garantizada la mayoría absoluta. Pero en los ayuntamientos, mayorías absolutas es muy difícil. Y sí, evidentemente, Esperanza Aguirre podría ser una de las buenas candidatas del Partido Popular. Pero no creo que la única, ¿eh? O sea, puede haber otros candidatos.
Y ese es uno de los cambios a los que vamos a asistir en el año 15, la dificultad de conseguir mayorías absolutas en el ayuntamiento y, por supuesto, en el gobierno de España. Ese es el gran cambio del mapa electoral español en el año 15, ese es el pronóstico.
Habrá muchísima fragmentación. Y la gran duda es si, bueno, el Partido Popular va a ser el más votado en muchas capitales de provincia, muy cerca de las mayorías, de la mayoría absoluta, y la gran duda es si cuatripartitos, pentapartitos de izquierdas, pues van a llegar a desbancar al Partido Popular o no. Habrá que ver las coaliciones posteriores.
Lo que sí parece claro, según lo que dices, Narciso, es que el bipartidismo se ha terminado.
No, yo no lo creo.
¿Ah, no?
En Alemania también se decía lo mismo cuando estaban en crisis y una vez que han superado la crisis vuelve. Entre otras cosas porque precisamente si vamos a ayuntamientos muy fragmentados, dentro de 4 años lo que la gente va a pedir a gritos va a ser estabilidad. No sabemos hacia qué partido, pero claramente pedirán estabilidad. Porque ha pasado siempre que ha habido bipartitos y tripartitos, pues al final los problemas de la política generalmente no se arreglan con mucha más política. sino con más democracia.
Sin duda. Pero de momento lo que sí augura son 4 años de eso, de inestabilidad política en las instituciones.
Es lo que
te
en
sale.
Estos momentos apunta, pero está todo cambiando tantísimo, pero no ya en meses, en semanas, que habrá que ver qué sucede, entre otras cosas, porque estas elecciones municipales se van a jugar todo pues en las últimas horas, prácticamente. ¿Eh?
Alguna vez, se lo preguntaba el viernes a Francisco Llera, al director del Euskobarómetro, cuando nos contaba el Euskobarómetro que tampoco ha gustado a los nacionalistas, ni al PNV ni a Bildu, ¿alguna vez has visto un fenómeno como el de Podemos en tu vida profesional?
A ver, en España no. En el resto del mundo occidental la pregunta sería la contraria. ¿Hay algún país donde no haya un fenómeno como Podemos? Y yo diría que en todos los países, o prácticamente en todos, ¿no? Tenemos UKIP en el Reino Unido, tenemos Le Pen, Frente Nacional. Generalmente, los países más ricos se han ido hacia la extrema, incluso Suecia, ¿no? A la extrema derecha, porque lo que no quieren es precisamente... quieren proteger el privilegio de país rico, ¿no? Y sin embargo los países como es Italia, como es Grecia, como es España, como es Portugal, es una extrema izquierda buscando pues soluciones más desde la izquierda. Pero vamos, es propio de la crisis. Una vez que superemos la crisis, pues volveremos a partidos de gobierno y de estabilidad.
Pero esto ha ido muy deprisa, ¿no? 6 meses de repente.
Sí, pero en realidad Podemos lo descubrimos en las europeas, pero lo que es el fenómeno del indignado de Podemos viene de atrás. ¿Eh?
Del año 11.
O sea, uno coge, por ejemplo, las encuestas de octubre o de ahora de otoño, ¿no? Y las mismas encuestas, las nuestras de GAC3 o las del CIS, y comparas con 12 meses antes y lo que vemos es que en estos 12 meses ha bajado mucho el voto en blanco, el voto Izquierda Unida, el voto UPyD, el voto a partidos minoritarios, y ha bajado mucho la abstención. Y sin embargo se ha disparado el voto a Podemos, que ha captado todo ese voto que antes se indignaba de mil formas y ahora se indigna con un mensaje muy claro, muy concreto y muy valiente, que es el de Podemos.
Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAC3. Gracias por estar en La Linterna una vez más y anticipar algunas de las cosas que van a ocurrir en el año 15 en España. Gracias,
muchas
que vaya
gracias,
bien.
Buenas noches.
Buenas noches y feliz año. Feliz
igualmente,
año.
Igualmente.
Feliz año, adiós. Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches.
Buenas noches, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Y buenas noches, Paco Marbuenda. ¿Cómo
buenas
estás?
Noches.
Enseguida, a la luz de La Linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este último lunes del año 14. ¿Cómo viene el 15 entretenido, verdad?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad? Ese día nos reunimos de una forma especial, la cena es diferente, hay un ambiente como más festivo, más cálido y lo disfrutamos más. La gente además se esmera.
Pueden ocurrir muchas cosas en Navidad. Hazlo siempre en la mejor compañía.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Hola, Juan.
¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, que acabo de ser abuela. Dame un cupón de Navidad de La Máquina, con la fecha de hoy, ¿eh? Para los nuevos padres.
Enhorabuena. ¿Nieto o nieta?
¿Nieta? Se llama Elena.
Pues un beso grande para Elena y este cupón para los papás.
Gracias, Juan. ¿Me dejas un boli? Voy a dedicárselo.
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca. Más de 44 millones de euros en premios con 70 premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Feliz ilusión.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas... Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
Y te contamos la última hora.
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora. Resulta...
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de los Diputados.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos...
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Hemos llegado a las 10:30, a las 9:30 en Canarias.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Tenemos luz en la cadena COPE, en La Linterna, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, en este lunes 29 de diciembre, con Victoria Prego, Miquel Huesa y Paco Marguenda. ¿Cree que lo que está pasando en Grecia podría ocurrir en España? Es lo que estamos preguntando hoy en la página web de COPE.es, una vez que han sido convocadas las elecciones generales para el 25 de enero en Grecia, y el partido favorito, según las encuestas, es Syriza, que es el Podemos de allí, Podemos en griego, es Syriza. Ha dicho Pablo Iglesias, el de aquí, el secretario general de Podemos, que el 2015 será el año del cambio en España y en Europa. ¿Y a ti qué te parece, Victoria?
Bueno, lo ha dicho y lo escribe mañana en mi periódico.
¿Ah, sí?
En un artículo con un tono crecido, completamente satisfecho, sí. Yo diría que, puedo decir, que prepotente. Alega que los mercados y los poderes políticos europeos están nerviosos. ¿Por qué? Porque se supone que la fuerza del pueblo levantado en rebelión prácticamente contra los poderes establecidos va a instaurar un nuevo orden en Europa. A mí todo eso me pone los pelos de punta.
Sí, es que eso me suena de hace 100 años.
Claro, y a mí lo de Grecia, que ya vemos qué reacciones está provocando y todavía no se han celebrado las elecciones.
No, no. ¿Ya le ha cortado el grifo al Fondo Monetario Internacional?
Ya, claro.
Hoy.
Lo de Grecia, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no estáis de acuerdo, pero nos puede servir de prueba cómo sucedió con el Partido Socialista en el año 82. Mitterrand había ganado las elecciones un año y medio antes y había aplicado una política de estatalización general. Había nacionalizado la banca, las principales industrias y tal, y la economía francesa se había ido al garete. Entonces, cuando los socialistas, jóvenes socialistas españoles, ganaron las elecciones, ya habían visto lo que pasaba con determinadas tentaciones izquierdistas. Y no las aplicaron. Y yo espero que lo de Grecia, que bueno, luego hablaremos de Grecia, de su caso particular, yo espero que lo de Grecia sirva a España para tomar nota de lo que puede suceder si gana un partido como Podemos. Si gana, o si gana, no digo mayoría absoluta, por supuesto, no para gobernar, pero para influir, incidir en el gobierno de España.
Puedes empezar por lo de Grecia, si quieres, Miquel Huesa, el análisis.
Bueno, yo...
La verdad
es que soy muy escéptico con respecto a cualquier proyección de lo de Grecia sobre España. Y lo soy básicamente porque nosotros tenemos un sistema electoral muy distinto al griego. He estado mirando ahora los datos. En Grecia los escaños se reparten prácticamente proporcionalmente al voto, siempre que tengas más del 3% del voto, y al primero le dan una prima de 50 escaños adicionales. Claro, aquí la prima de escaños por el tamaño de las circunscripciones pequeñas está en 120 o 130 escaños, más
pero
o menos.
¿Pero tú has visto los sondeos españoles?
Bueno, sí, he visto los sondeos.
¿Las previsiones?
Los sondeos españoles nos dicen en este momento que hay dos partidos, que son el PP y el PSOE, que están en primer lugar, y luego cerca de ellos está Podemos.
Pues eso es suficiente.
No es suficiente, sí. No es suficiente porque el sistema electoral español tiene dos efectos.
Claro,
uno es que deja entrar en el Parlamento a muchos más partidos que el griego. En el griego tienes el 3% de los votos o no entras. Aquí con el 3% del voto, con más del 3%, hay 5 partidos nada más. Pero luego hay otros tantos más con menos del 3%. Por tanto, hay muchos más a repartir. Y luego, además, la prima que tienen los dos primeros, especialmente el primero y luego el segundo, es mucho mayor que en Grecia. Con lo cual, salvo que Podemos ocupara el segundo lugar o el primero...
digamos el segundo.
Bueno, digamos el segundo.
Incluso digamos el tercero.
Si es el tercero, Podemos no pasará de los 60 escaños.
Bueno, con un pacto con el Partido Socialista. ¿No te parece suficientemente?
Bueno, ya...
claro.
Pero es lo del pacto con el Partido Socialista, eso está por ver.
Es una hipótesis, claro. Es una hipótesis. Todos son hipótesis, porque no hay elecciones.
Pero claro,
quiero decir, a mí sí que me interesa mucho lo de Grecia. Me interesa muchísimo.
No, a mí también me interesa lo de Grecia.
Pero desde el punto de vista de España.
No,
creo
que tú tienes razón, Victoria, en que Grecia puede ser el espejo en el que nos miremos los españoles para no cometer los mismos errores.
Exacto.
Pero no los mismos errores en cuanto a la política a desarrollar, sino en cuanto al voto meter en la urna.
Eso es lo que quiere decir.
En ese sentido, sí, creo que lo de Grecia es un aspecto interesante y es una experiencia previa que puede ser útil para que en España, digamos, tengamos un resultado más conservador. Pero, desde luego, el sistema electoral nuestro parece que vacuna, salvo que arrases en las urnas, es prácticamente imposible que Podemos llegue al poder.
Yo creo que hay mucha gente que está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y efectivamente el sistema electoral, yo pienso, por ejemplo, el comportamiento en las circunscripciones. Es decir, una cosa es cuando haces una encuesta, que quieras o no, pues son X preguntas a nivel nacional y te marca una tendencia, ¿no? Pero luego tienes que ir a ver qué pasa en Ávila, qué pasa en Toledo, qué pasa en Álava, qué pasa en Lugo, qué pasa en Pontevedra, en Cáceres, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues hay un número de diputados donde normalmente la lista mayoritaria se lleva a 3, el otro 2, etcétera, ¿no? Y donde yo veo muy difícil pues que efectivamente se produzca un hundimiento del Partido Popular. En el año 2004, después de todo lo que había sucedido, el Partido Popular sacó un resultado extraordinario, ¿no?
Pero ahora los abstencionistas del Partido Popular son legión.
Sí, bueno, sí.
Pero ahora.
3 millones aproximadamente.
No hay elecciones. Entonces, cuando no hay elecciones es gratis, ¿no? Es gratis. Es
decir, si estamos hablando siempre de hipótesis, pues claro.
Y luego pensemos una cosa, que Grecia, es una obviedad decirlo, no es España. Como le dijeron a Correa, Pablo Iglesias, oye, ten en cuenta que España no es Ecuador, no es Bolivia, no es Venezuela. Es decir, esto es una sociedad de clases medias, somos muy castigadas por la crisis, subida de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una sociedad que incluso en la izquierda es conservadora, es decir, de ganas de conservar lo que se tiene. No digo ya hay de ideología política, ¿no? España no ha sufrido la crisis de Grecia. Nosotros no nos han intervenido, nos han echado a la calle a centenares de miles de funcionarios, nos han bajado las pensiones bajar en el sentido de bajar. Es decir, a usted le ha bajado la pensión un 10, un 20, un 30%, lo que sea, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué sucede en estos meses donde puede haber una recuperación intensa, según dicen unos, menos intensa según dicen otros. Yo creo que va a ser intensa y potente y empiece a llegar dinero. A mí me recuerda a los bolsillos de los españoles, me recuerda mucho el escenario del 96. En el 96 estábamos ya saliendo de la crisis y la imagen que teníamos es que España estaba mal. decir, excepto que ahora esta ha sido una crisis mucho más dura, brutal, etcétera, ¿no? Y luego, claro, el tema de los del riesgo del populismo siempre es muy atractivo, es gratis total, es decir, vender la utopía a una persona que nos esté escuchando, que haya estudiado ingeniería y que resulte que es la gente que busca Podemos, ¿eh? Es decir, cuando hablas con ellos tienen claro, ¿no? Y que resulta que está sin conseguir trabajo después de años de estudiar ingeniero o médico, me es igual, ¿no? Es decir, la carrera que queráis, ¿no? O que está trabajando que es muy digno, pero camarero en un bar. Y dice, yo he estudiado 5 años de ingeniería, estoy de camarero, ¿no? Tengo trabajo, no soy del 50% de jóvenes que están en paro, pero en cambio estoy con la desazón de que no tengo una expectativa profesional, ¿no? Por tanto, eso es un núcleo, efectivamente, de insatisfacción social que existe de clases medias. ¿Por qué Podemos sacar un buen resultado en Castellana, en Serrano, etcétera? Es decir, no saca un mal resultado. Eso te refleja que hay gente que dice, son las europeas, ¿harán lo mismo las generales? ¿Harán lo mismo las municipales? Yo tengo dudas.
Yo espero que no. Yo espero que no, pero por eso digo que sin considerar desde luego de ninguna manera que Grecia sea España o que España se parezca a Grecia, porque no se parece en absoluto, y su situación económica, aunque Grecia ha salido de la recesión, pero vamos, la situación española es infinitamente mejor y más estable y más prometedora. No eso, lo que me interesa a mí es el ascenso de el Partido Radical de Izquierdas en Grecia. Porque si accede al poder, que tampoco lo sabemos, si accede al poder, veremos su comportamiento.
Sí, porque quieren salir del euro y no pagar la deuda, o por lo menos dejar de pagar una parte.
No, hombre,
ahora que suspiras que sí, la van a pagar.
Bueno,
que
sí, pero
sí, no te... ahora la fuerza orca...
Ahora porque... rápidamente ha dicho que sí, ha dicho hoy que no es verdad eso.
Mira, una gran montaña...
Perdona, entonces... viendo cómo se comporta este partido, yo espero que el elector español, que no es el elector griego, ni ha padecido la situación de Grecia, ni siquiera los gobiernos corruptos de Grecia, aunque aquí ha habido mucha corrupción, no es comparable de ninguna manera. Yo creo que el elector español probablemente tomará muy buena nota y pensará muy bien a la hora de emitir su voto.
Ahí hay una cuestión, es ¿cuál va a ser la reacción, suponiendo que Syriza gane y que pueda gobernar? O no pueda gobernar, puede ganar y no gobernar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero es que lo que la gente no se da a veces cuenta, los propios griegos, que por más cabreados que estén, por los recortes y tal, es que se puede quedar fuera de la Unión Europea.
Hombre,
es
claro.
Decir, es que eso
porque
es...
yo creo que Alemania en este momento no tiene...
No va a pagar.
Es no decir, tiene especial interés... No. En que Grecia continúe en el euro en estas condiciones.
Esto ya no es el año 10 y el 11 donde no se sabía qué pasaba con el euro, ¿no?
No.
Sí, además en ese escenario...
El euro ya no se rompe, entonces claro. Se decía que se podía romper el euro.
No, pero además es que el euro puede decir que, pues mira, Grecia, usted no va a pagar, usted va a ser un paria, ¿no? Es decir, mira, yo recuerdo el caso...
En enero entra Lituania, pues uno por otro.
Sí, bueno,
en el euro,
claro.
Quiero decir.
No, sí, que además cuesta muy poco. A una multinacional el salir de un país, desinvertir, le cuesta poco. Es un apunte contable. Es decir, pasó en el caso de Ford en Bélgica, no por motivos políticos, sino consideró que sus factorías no eran operativas, y la gran multinacional Ford, de un día para otro, decidió y se fue. Pagó y ya está. Ya no está en Bélgica, está en España. Y lo mismo podría pasar en España o puede pasar en Grecia. Se van los inversores y dicen...
Bueno, es que la situación actual es muy distinta de la que... Hace 6 años. O sea, es que hace 6 años todos los bancos europeos estaban tocados,
claro, en riesgo,
por la incertidumbre que provocaba el que no se supiera cuál era su riesgo en las llamadas hipotecas subprime, las hipotecas basura norteamericanas. Todo eso se ha saneado ya, o está, en fin, casi completamente saneado. Y en esa situación, en fin, la deuda griega, por muy importante que sea para Grecia, no es tan importante
para el euro, para la zona,
sí,
euro,
para los grandes países europeos, porque Grecia no deja de ser un país muy pequeñito.
Son 250.000 millones de euros, ¿no?
Bueno, 250.000 millones...
Que hombre, que son, claro, para nosotros cuatro, bueno, pero que para la Unión Europea...
Sí, claro, es que esa es la cuestión. O sea, para los grandes países europeos y tal...
Y sobre todo porque no están dispuestos a pagar. Es decir, que a los países europeos lo que no están dispuestos es a aceptar que alguien rompa las reglas de juego cuestione el sistema, porque el sistema no ha hecho nada incorrecto. Es decir, que habrá habido algún político griego que a lo mejor haya sido corrupto, lo haya hecho mal, pero esos 250.000 es dinero que legítimamente, creo que no entienden a veces los de Podemos, aunque van entendiendo un poquitín, ¿no? Es decir, que no puede hacerse otro camino, es decir, tú no puedes suspender pagos en el marco de lo que es el mundo civilizado. Hombre, Zimbabue quizás sí, dicho, digo con respeto a Zimbabue, ¿no?
Pero
vamos,
suspender pagos puedes, insisto, pero entonces ya nadie te da crédito, con lo cual, pues, en fin, lo que haces es deprimir radicalmente tu economía, ¿no?
Esto yo insisto, creo que es... Pablo Iglesias publica mañana en mi periódico, El Mundo, un artículo en el que
va 3 metros por encima del suelo.
Prácticamente anuncia la revolución.
Claro, pues si es que lo lleva a los genes, lo de la revolución, si es que es de formación.
Todo el poder para el pueblo, todo el poder para la democracia que ejerce el pueblo en sí mismo.
Sí, pero eso, hombre, nosotros no lo hemos vivido, pero nos recuerda la historia a otros que también hablaban en nombre del pueblo, con el nuevo orden en Europa, a mí me recuerda a los años 30.
Claro, fíjate, a la ti, piel de te gallina. Lo recuerda a ti y se lo recuerda también a José Félix Tezanos, que es el director de la revista Temas, que ha escrito un texto en el nuevo número.
Implacable.
Pero absolutamente. Dice que en las formas de... en el lenguaje de Podemos, en las formas de argumentar y hasta los criterios de rotular y denominar, recuerdan a lo que implementaron en los años 30 del siglo pasado los fascistas y los estalinistas.
Es que es lo
dice
mismo.
Podemos representa un ultraizquierdismo que puede arruinar la economía. Eso dice Tezanos en la revista que preside Alfonso Guerra.
Yo hacía un ejercicio en clase
de que
siempre...
esto es izquierda, o sea, que esto es un artículo de alguien de izquierda.
Yo lo hacía en clase, bueno, era un ejercicio no divertido, pero sí interesante. Y es a los alumnos decirles las características, sin decir qué partido, ¿no? ¡Bum! Y decías, y eran las características las mismas del Partido Comunista de la Unión Soviética y del modelo soviético y del modelo fascista. Las milicias, uniformes, es decir, todo es lo mismo, ¿no? La idea, incluso el odio a la banca tradicional, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que cuando escuchas a Pablo y a todo su equipo, que ellos, unos con buena intención, otros porque creen de que el marxismo reciclado es una vía para resolver los problemas. Ellos
está
creen.
Todavía de moda.
¿Sabes? Sí, ellos piensan, cuando hablas, yo te digo, yo como en los debates me toca y hablo con ellos y además son agradables y cordiales, espero que nadie que me escuche
de momento
enfade.
No le tiran piedras a la
no,
cabeza
no, son cordiales, son cordiales, ¿no? ¿Sabes? Y alguno pues hay gente pues que podía ser lo recuerdo, yo la mía digo, es que podía ser mi hija, estudio en la misma universidad que mi hija y una de ellas, es decir, tiene una edad un poquito más mayor que la mía mayor, digo, bueno, es que qué horror, ¿no?
Pero
y con
¿por qué
esa ilusión...
tienen tantas ganas de vengarse del sistema?
Porque lo creen que el sistema ha fallado. Ellos creen que el sistema es injusto y que...
Y perverso.
Que... Sí, sí, exacto.
Porque si Irisa en Grecia le pasa lo mismo. Gente que quiere vengarse del sistema.
Es una
en este caso de tener el gobierno intervenido por Washington, Frankfurt y Bruselas, y en España por todo lo que ha ocurrido. Porque esta gente ha seguido canalizando, has conseguido canalizar muy bien aquello que empezó en la Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011.
Pero eso no deja de ser una especie de obsesión ideológica, que en España la conocemos muy bien, sobre todo en el campo de los nacionalistas que decidieron coger las armas y llevar su obsesión a la lucha armada, ¿no? Al terrorismo. Bueno, pues esto es algo parecido. Es decir, que la realidad responda a esa visión tan catastrofista y tal, pues yo creo que no es así. O sea, con esto no quiero decir que no haya gente que no tenga problemas, que no haya aumentado el nivel de pobreza en España, etcétera, pero no a esos niveles como se expresa en la propaganda de este partido Podemos.
No podíamos ir a la calle. La realidad, a mí me gusta recordar que hay que poner el dato de la economía sumergida siempre, aunque sea injusta, ¿eh? Es decir, cuando hablas, yo entiendo que me puedan decir la gente que me dice, oye, pero yo no tengo más remedio que estar en ella. No, ya lo sé. Digo, pero es una economía que existe, porque una sociedad con 5 millones de parados no podría aguantar. Aquí no pasa, si tú ves las imágenes de la Gran Depresión del 29, donde efectivamente se llega a una tasa de paro, Miquel, tendrás quizás el dato, del 25%,
no me acuerdo muy bien,
sí, pero el 25% real. En aquel momento era 25% real, ¿no? Y la situación la recordamos, las imágenes, las fotografías son demoledoras, ¿no? Es decir, la gente de verdad rebuscando, gente famélica, la suciedad, y es la sociedad americana en aquel momento, un país geografía económicamente muy rico, ¿no? Aquí no pasa, y no quiero frivolizarlo, porque hay una estructura familiar, pues que ayudan las, y es verdad, es cierto, pues los abuelos ayudan, etcétera, ¿no? Pero eso es un elemento fundamental para entender lo que pasa. Pero claro, si tuviéramos un escenario Cáritas, hay que decirlo, estando en esta casa, pues es muy importante recordar la labor que se realiza.
De todo lo que ha ocurrido, se ha hecho esto, y aquí lo tenemos. Y está ahí, están las encuestas, como nos comentaba antes Narciso Michavila, que el Partido Popular tiene a su gente la abstención a día de hoy, que es como tú dices, hoy no pasa nada, pero es lo que dicen.
Sí. De la misma forma que dicen,
de la misma forma que dicen los votantes del PSOE que van a votar a Podemos. Y el PSOE lleva, aquí ha coincidido.
Bueno, el PSOE también tiene su abstención, ¿eh? No lo olvidemos. Menos intensa que el PP, pero también tiene ahí.
De que se le vayan por la izquierda.
Sí, claro, pero tiene ese riesgo.
Y el PP no tiene ese riesgo.
Pero esa frase que está circulando, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, de algún dirigente socialista, dice que si el PSOE pacta con el PP, desaparece el PSOE, y si el PSOE pacta con Podemos, desaparece España.
Claro.
Es que, claro.
Es muy prematuro ahora hablar de.
Pero muy
de
prematuro, pero la secretaria general del PSOE, que es Susana Díaz, la presidenta de la Junta de momento. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las últimas 24 horas han dicho lo mismo, que no habrá gran coalición con el Partido Popular después de las generales. Bueno, que es lo que toca decir ahora, supongo.
Claro, es que bueno, pueden decir otra cosa porque se hunden. Es decir, es que tampoco se le puede pedir al Partido Socialista que diga ahora que sí, que va a pactar con el Partido Popular. Entonces se hunde porque está intentando reconstituirse, ponerse de pie y adquirir una cierta energía, y en ese momento no se le puede pedir esto. Es decir, está muy bien porque el Partido Popular está en el gobierno y tiene una mayoría absoluta muy cómoda que le permite decir estas cosas.
No,
pero el Partido Socialista no. ¿Me permitís que os lea una cosa de Pablo Iglesias?
Por favor, Victoria, que te veo entusiasmada con el artículo.
No, solamente el final.
O ensimismada.
Sin embargo, sabe también, bueno, los fondos de inversión, la clase política y tal, sabe también como nosotros que soplan vientos de cambio y que los pueblos del sur de Europa y sus fuerzas políticas soberanistas están dispuestas a virar el rumbo y avanzar hacia una Europa donde la justicia social y la soberanía popular sean las bases de una democracia que sabrá imponerse sobre el miedo.
Eso es Lenin, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso está bien para animar a las bases de Podemos, pero no tiene el menor atisbo de realismo, creo. Vamos.
Bueno, pero es lo que dice él. Lo significativo es que el líder de este partido dice estas cosas, y esto hay que saberlo.
Bueno, yo de todos modos me quería referir al Partido Socialista. A mí me parece que el Partido Socialista, desde luego, haría muy mal diciendo que se va a coaligar con el PP en una coalición postelectoral, porque entonces eso le perjudicaría electoralmente, además de una manera muy intensa, ¿no? Pero eso no, digamos que al Partido Socialista lo único que le vendría bien desde el punto de vista electoral sería formar una coalición de izquierdas liderada por el Partido Socialista, pero eso es lo que Podemos no quiere. De hecho, la experiencia que ha tenido Izquierda Unida ha sido justamente la de ser fagocitada por Podemos después de que Izquierda Unida hiciera un proyecto de coalición, futura o posible coalición.
Y sin gobernar ni nada.
Sin gobernar ni nada.
Ha sido con gaseosa.
Saliendo en dos televisiones.
Nada. Ha sido un experimento con gaseosa y ha sido laminada.
Es muy gracioso porque aquí Izquierda Unida ya se ha rendido directamente. Si no ha habido la batalla.
Cuidado, se ha rendido, pero ya parece que ahora Garzón quiere echar marcha atrás. Lo que pasa es que no sé si estará a tiempo.
Sí, claro, todo se han rendido mediáticamente, ¿no? Han dado la imagen que efectivamente ahí surgía una izquierda que era nueva, que cogía lo que era el espíritu del 15M con chicos jóvenes. Más todos, y yo siempre pienso, ¿qué diferencia hay entre Izquierda Unida y Podemos? Porque es que no existe ideológicamente, es decir, las formas me es igual, pues que Cayo Lara, con perdón, sea un poco más, sea mayor, y que pues Pablo Iglesias no tenga 40 años, pero es decir, lo que son el contenido de las propuestas, si tú coges y te olvidas ahora de tal, verás que es exactamente lo mismo, es más, menos elaborada, porque ellos no tenían programa económico, han tenido que coger a Juan Torres para que rápidamente les hiciera un papel, que no es ni siquiera programa económico, no tienen una propuesta de gobierno articulada.
Tienen proclamas.
Humo, exacto, humo.
Tienen proclamas, muchas.
Sí, sí, exacto. Y no tienen experiencia, porque mira, contabais la experiencia, decíais, del año 82. Yo creo que una diferencia importante es que ya en el año 82 el PSOE, ya, ni en el 79, no era revolucionario para nada, ¿no? Ellos creen en la revolución, que es lo que a mí me preocupa.
Los de ahora, dices.
Sí, sí, ellos creen en la revolución. Ya. Es decir, sí, claro. En lo que te dicen en privado, insisto, yo, o sea, hablas con ellos y no te lo esconden, es decir, hay que transformar. Y en cambio, lo que llamamos...
El soberanismo quiere decir que hay que sacarnos del euro y del paraguas del Banco Central Europeo y volvernos a la rueda.
El felipismo estaba formado por gente con experiencia. Aquí hay una diferencia importante. Es decir, Miguel Boyer, un hombre con experiencia, Carlos Solchaga, es decir, los Semprún, etcétera, digo por decir nombres en todos los terrenos.
Una experiencia política.
Claro. Y además el PSOE ya estaba gobernando, acordémonos el pacto municipal, que bueno, que fue también donde prefirió abrazarse al Partido Comunista y no permitir que la lista más votara a gobernar, lo cual fue un perjuicio gravísimo para UCD. El PSOE tenía experiencia de gobierno municipal y autonómico, fuera del gobierno o en la oposición. Ellos no tienen nada de experiencia. Es decir, la gente. El más mayor es Monedero, digo, con todo el cariño a la gente. Nosotros, yo tengo ya más edad que Monedero. Digo, pero ellos son chicos que sin experiencia, más allá de las aulas universitarias.
Lo cual no obsta para que estén concitando el apoyo masivo, yo me atrevo a decir masivo, de una parte de la población. Es decir, que todos esos elementos que a nosotros nos parecen una incertidumbre, un defecto y una preocupación, para una parte importantísima de los electores españoles, no es nada. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupan los electores, más que los elegibles.
Efectivamente es así, ¿no? Pero de todos modos yo estoy viendo... por ejemplo, hoy se ha publicado un sondeo electoral que ya tiene como resultado que Podemos ha llegado a su techo.
Bueno, o sea, que está yo es que lo del techo lo llevo yendo ya un mes.
Al techo en el 20 y muy poquito por ciento del voto.
Las encuestas que más le va mordiendo a Bildu en el País Vasco.
Eso,
al PSC y a Esquerra en Cataluña.
Sí, sí. Pero eso es izquierda, ¿eh? Cuidado,
no te he oído.
Miguel, que si te has creído lo del euskobarómetro, porque el euskobarómetro es una cosa fiable habitualmente, sí, pero le han puesto,
lo que pasa que
lo han puesto a escurrir como si fuera una manipulación.
Estuvo el viernes con nosotros en la linterna Francisco Llera.
Los nacionalistas resultan muy afectados. A mí lo que me preocupa del euskobarómetro es que el sistema electoral vasco es distinto del resto.
Yeah.
No lo olvidemos porque es un sistema donde hay una desproporción enorme.
Sí,
¿eh? Porque se eligen 25 diputados por provincia.
Ahora seguimos, que todavía no hemos dicho nada de algunas cosas en este final de año y comienzo del próximo, de cuestiones que van a ocurrir, como por ejemplo ese mensaje de estabilidad que dio el presidente del gobierno el pasado viernes. Aquí seguimos, Salud de la Linterna, con Miquel Buesa, Paco Marguenda, Victoria Prego, enseguida los periódicos, con Fernando Rayón, en la última hora de este lunes, 29 de diciembre.
Estás escuchando La Linterna.